Saludos nuevamente, queridos hermanos y amigos, visitantes todos. Estamos hoy aquí reunidos para estudiar una porción de la Torá. Estamos estudiando en el día de hoy el capítulo 16 de Números. Número 16. Quiero aclarar que en la versión VIN, el capítulo 16 tiene solamente 35 versos. Y también en la versión que estoy utilizando para estos estudios, la traducción del doctor Rabino Mordejai, también el capítulo 16 termina en el verso 35. En otras versiones continúa y se incluye, sí, en otras las versiones tradicionales, el capítulo 16 se continúa e incluye el capítulo 17. Un poco confuso el asunto, ¿verdad? Pero por ahora déjense llevar solamente por la versión VIN y la versión del Rabino Mordejai, que es la que estamos usando aquí, que solamente tiene 35 versos el capítulo 16. Esa diferencia se debe, hermanos, a que en el texto hebreo, el Tanaj, ¿verdad? Hebreo, lo que llaman el texto masorético, ese capítulo 16 tiene efectivamente 35 versos, o sea, así lo dividieron. Y el capítulo, lo que sería el verso 36, se comienza el capítulo 7 en el hebreo, ¿verdad? Entonces, en la Septuaginta, pues dividieron diferente el asunto, ¿no? Y entonces, lo que es capítulo 16 incluye el capítulo 17 en la Septuaginta. Todo como capítulo 16, ¿verdad? Y ahí se descuadra el asunto. Pero después vuelve a cuadrarse más adelante en la lectura. Aclaro eso para que no se, ¿verdad? No piensen que no se conturben porque terminamos en el verso 35. Se debe a eso. Ok. Entonces, aquí comenzando con el verso 1. Dice: se dispuso Coraj, ese es el nombre del personaje que conocemos como Coré, ¿verdad? Coré, en todas las versiones españolas dice Coré, en hebreo dice Coraj. Se dispuso Coraj, hijo de Izhar, hijo de Kehat, hijo de Leví, junto a Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Ahí hay que detenerse a comentar algo. Ya esta porción de la Torá, ¿verdad? En el verso 1 nos habla de este individuo de Coraj. Y hay una notita aquí que dice: resulta bastante difícil establecer con certeza las causas esenciales de la que han generado la rebelión de Coraj. ¿Okay? O sea que este capítulo trata de la rebelión de Coré o Coraj. Y los rabinos aducen varias interpretaciones, ¿no? Causas que produjeron supuestamente esa rebelión. Voy a mencionar cuatro. Según el rabino Rashi, Coraj protesta con toda su fuerza contra la investidura de Aarón, hermano de Moshe, como Kohen Gadol. Esa fue la causa según Rashi. Según Ibn Ezra, él dice que señala hacia una situación anterior y señala que Coraj dirige la revuelta de los primogénitos de Israel que se consideraban injustamente desplazados por la tribu de Leví. O sea, acuérdense que anteriormente los primogénitos en Israel eran los sacerdotes, ¿saben? De la casa, ¿verdad? Los líderes, después del padre, obviamente, de cada hogar, o por lo menos de cada familia, o de cada clan, ¿verdad? O de cada tribu también. Entonces, eso se echó a un lado, esa tradición, esa costumbre, en el Sinaí, cuando Yahweh elige a la tribu de Leví para sustituir a los primogénitos en términos de esto. Ok, el punto 3 es que Najmánides desestima esa opinión de Ibn Ezra y relaciona la rebelión de Coraj directamente con el episodio de los exploradores y sus consecuencias, ya que el pueblo deberá deambular por el desierto durante 40 años. Y finalmente, el punto 4, el rabino Behaye Ben Asher dice que uno de los dos pecados cometidos por Coraj había sido los fuertes celos que le provocaba la grandeza de Moshe. Ok. Ahí usted tiene a escoger, ¿verdad? Yo personalmente prefiero el punto 4 y estoy de acuerdo con el rabino Bejayé Ben Asher, que lo que motiva a Coraj a esta rebelión que vamos a estudiar hoy es simplemente los celos, ¿verdad? Lo que hoy llamarían en tiempos modernos celos profesionales, ¿verdad? Quizá en este caso sería celos espirituales, porque él se creía grande, pero veía que Moisés era más grande, y entonces pues, ¿verdad? Eso producía en él unos celos. Y hay una notita aquí al final de esta página que dice: en mi modesta opinión, todas las manifestaciones de rebeldía que los comentaristas adjudican a Coraj son en realidad producto de una perturbación psíquica comúnmente denominada celos, que se expresa en las formas más variadas. Hermanos, esa notita es bien interesante. ¿Ok? Quiere decir que cuando hay en la mente humana ese tipo de celos, no estamos hablando del celo, celo es una cosa y celos es otra. Cuando abruma la mente humana los celos, eso es, hermanos, una perturbación psíquica. ¿Ok? Una perturbación psíquica, los celos. Y cuando se da lo que llaman celos enfermizos, peor todavía. Es una perturbación psíquica grave. Increíble, ¿eh? Esa es la opinión de este rabino, ¿verdad? Y a mí me hace sentido esa opinión. Entonces, seguimos con el verso 2, que dice: se irguieron delante de Moshe, junto con hombres de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, los convocados a la asamblea, nombres de renombre. Oh, este verso incluye muchos conceptos aquí, ¿ok? Primero dice que se irguieron delante de Moshe. Ese verbo que se utiliza ahí al principio del verso 2, wayakumu, se levantaron. Se puede traducir un levantamiento. Ok, se irguieron, traduce de Rabino Mordejai, pero me suena como un poquito más adecuada la traducción se levantaron. Porque ese concepto, esa palabra española, tiene unos indicios de rebelión, exactamente, de rebelión, ¿no? O sea que no solamente que se pusieron de pie, sino que se levantaron en rebelión. Yakumu. Claro, la palabra yakumu simplemente significa levantarse, ¿verdad? Pero dependiendo del contexto, como lo que tenemos hoy, precisamente adquiere el sentido de una rebelión, un levantamiento opuesto a las autoridades, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando aquí. Se levantaron en rebelión, podríamos traducir, delante de Moshe, junto con hombres de los hijos de Israel, 250. ¡Wow! Jefes de la congregación. O sea que no eran cualquiera, eran los jefes de la asamblea, de la congregación, de la comunidad de Israel. Y dice: los convocados a la asamblea, hombres de renombre. Esa palabra de que convocados, sí, es como un golpe de estado, como dice Jorge. Más o menos como un golpe de estado, sí. Los convocados, esa frase, los convocados a la asamblea, implica que estos individuos tenían poder de convocatoria, poder de convocación, ¿eh? O sea que eran líderes también, eran dirigentes, ¿eh? Los que estoy hablando de Datán, Abiram y los suyos, ¿no? Los que se rebelaron, eran dirigentes. Y dice, eran hombres de renombre. Y interesantemente, en el hebreo, esa frase, hombre de renombre, se dice Anshe Shem. Anshe, hombres de, Shem, nombre. ¿Ok? Hombres de nombre, dice literalmente el hebreo. Hombres de nombre, eso significa hombres de reputación, claro, hombres de renombre. Pero aprovecho esta ocasión para hacer notar que en la conciencia hebrea, en la tradición hebrea, en la idiosincrasia de ese pueblo hebreo, Si alguien no tiene nombre, no existe. ¿Ok? No existe. Por eso incluso las deidades falsas, incluso los ídolos tienen nombre. Baal, Kemosh, Trishna, etc. Porque un ser que no tenga nombre no existe. Eso es un principio psicológico y tal vez cultural e interesante, hermanos. Entonces, me llama la atención que las personas, algunas personas que digo, no dicen que el creador no tiene nombre. Entonces, hermanos, o que no tiene nombre o que no se sabe su nombre. Por lo menos no dicen que no tiene, pero dicen que no se sabe su nombre. Entonces, si no se sabe su nombre, no existe, hermanos. Alguien que no tenga nombre no existe. Por eso es que los hombres se inventan nombres para ponerle al creador. Que si señor, que si... etcétera, ¿no? Todos excepto el nombre que el mismo creador escogió para sí, que es Yahweh o Yahvé. Claro que hasta las cosas tienen nombre. Todo tiene nombre. Las estrellas tienen nombres. Los planetas tienen nombres. Yahweh conoce las estrellas por nombre y son millones de millones las estrellas. Y Él les pone nombre a cada una. Los animales tienen nombres. Todo tiene nombre, hermano. Porque lo que no tenga nombre no existe. Ya. Ese es un principio interesante y quizás difícil de entender. Pero incluso algunos judíos lo llaman el nombre, ¿verdad? Al Padre me refiero, a Yahweh. Le llaman el nombre. Pero bueno, sabemos que el nombre no es un nombre. Así que todavía está sin nombre el Dios de los judíos. Pero bueno, no lo vamos a criticar por eso, ¿verdad? Ellos tienen derecho a eso. Si alguien quiere adorar un Dios sin nombre, pues, ok, puede hacerlo. Nosotros adoramos a Yahweh, que tiene un nombre. Y sí existe. Bueno, eso es sobre el punto verso 2. Se congregaron, dice el verso 3, se congregaron contra Moshe y contra Aarón y le dijeron, bastante para vosotros, pues toda la asamblea, todos son consagrados y en su seno está Yahweh. ¿Y por qué os enaltecéis por sobre la congregación de Yahweh? Pero mira qué cosa, mira la pretensión de este hombre, de estos hombres, ¿verdad? Retan a Moisés, diciéndole que, y a Moisés y a Aarón, a los dos, que ellos se nombraron ellos mismos y se enaltecieron ellos mismos por sobre la congregación de Yahweh. Pero hermanos, ¿cuán equivocados estaban estos rebeldes? ¿No fue acaso Yahweh quien llamó a Moisés primero y después a Aarón para que Moisés fuera Elohim, un Elohim para Israel y que Aarón fuera su profeta? Hermanos, así fue. Y estos rebeldes sabían eso. Eso muestra que la rebeldía ciega los ojos, hermanos. La rebeldía, en cualquier nivel que sea, ciega los ojos, nubla la vista. Ellos sabían que Moisés y Aarón fueron elegidos por Yahweh. Hubo pruebas de sobra, ¿verdad? A través de toda la historia en ese periodo, ¿no? En que ellos estaban viviendo en el desierto, desde que salieron de Egipto hasta el momento de esta rebelión, hubo pruebas de sobra de que Yahweh eligió a Moisés para ser el lugar de Elohim para Israel y a Aarón para ser su profeta. Hermano, qué tremendo llamamiento. Entonces, estos hombres vienen diciéndole, padre, ¿por qué ustedes se exaltan o se enaltecen sobre la congregación de Yahweh si toda la asamblea son consagrados? En otras palabras, está diciendo, todos somos iguales. Eso es parte de la rebelión. Todos somos iguales. Todos tenemos el mismo derecho. Pues no, hermanos. Yahweh hace llamamientos especiales en Israel. Unos fueron llamados a ser sacerdotes. Otros fueron llamados a ser maestros. Otros fueron llamados a ser dirigentes en distintas áreas, ¿verdad? Moshe fue llamado a ser intercesor de Israel. No estamos hablando de igualdad de dignidad. En dignidad todos somos iguales, pero no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de igualdad de autoridad. Y no es verdad que todos son iguales en autoridad. Claro que no. En ninguna institución humana o divina, todos son iguales. No. En el mismo cielo, no todos son iguales. Ustedes saben cómo hay un escalafón de autoridad en el cielo. En la cúspide de arriba está Yahweh número uno, después el Mashiach, y después los Ofanim y los Querubim y los Serafim y los Malachim, y toda esa serie de autoridades celestiales no son iguales. Entonces no me diga que en Israel va a ser diferente. ¿Okay? Así que Moshe Rabenu, nuestro maestro Moshe, es el principal líder. Estoy hablando ahora de este tiempo, ¿verdad? Del tiempo de allá de Corea y esta gente. Era el principal líder de Israel. Después de Moshe viene Yahoshua, el Nazareno, y le supera a Moshe como el líder principal en Israel. Lo que pasa es que una parte de Israel no lo aceptó, pero otra parte sí. Y nosotros estamos en la parte que aceptó a Yahoshua como líder principal, líder cabeza única en términos humanos, ¿verdad? Porque Yahweh es la cabeza del universo, hermanos. Pero Yahoshua el Mesías es la cabeza de este mundo. Él es el rey de este mundo, supremo, soberano en este mundo. ¿Ok? Más que Moshe. Así que, y él nombró 12 apóstoles. ¿Por qué no nombró 13? ¿Por qué no nombró 14? ¿Por qué no nombró 15? No, nombró 12 para que cada uno representara una de las tribus de Israel en símbolo, ¿verdad? Porque no quiere decir que los 12 eran de las 12 tribus, no. Pero que en símbolo, ¿ah?, era uno por tribu. Y los 144.000, 12.000 de cada tribu, símbolo también. ¿Ah? Y el reino se compone de eso, básicamente, ¿verdad? De todos esos grupos de líderes, unos superiores a otros. En autoridad, no en dignidad, repito, no en dignidad, no en valía. En valía todos somos iguales, en dignidad todos somos iguales, todos, pero en autoridad no, hermanos. Y tenemos que aprender eso. ¿Eh? Eso aplica a Israel, aplica al mundo entero. ¿Ah? No me diga que usted va a ir a Venezuela y va a decirle a Maduro, al presidente Maduro, todavía está ahí, ¿verdad?, que usted es igual que él en autoridad. Y se le va a reír en la cara, probablemente, ¿verdad? O usted va a ir a Estados Unidos y le va a decir a Obama que usted es igual que él en autoridad. ¡No! Claro que no, hermanos. Etcétera, ¿no? Así que en todas partes es igual, hermanos. Y no me diga que los ángeles son iguales que los querubines y que los serafines. No lo son, hermanos. Y no me diga que los Ishim son iguales que los ángeles. No lo son. Unos son superiores a otros. Y Pablo nos habla de eso, ¿verdad? De las autoridades y gobiernos y jerarquías en los lugares celestiales. Eso se lo enseña Pablo, hermanos. Eso no es invento mío. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Así que estos individuos están equivocados. Todos son iguales, dice toda la asamblea, todos son consagrados. Y en su seno está Yahweh. Claro que sí, todos son consagrados. Está utilizando un argumento que se basa en premisas falsas. ¿Eh? El argumento de que todos son consagrados, cierto. Pero se basa en una premisa falsa de que por ser consagrados todos tienen la misma autoridad. No, esa es la premisa falsa. Hay que aprender lógica también, hermanos, para entender todas las cosas, ¿verdad? Ok, vamos al verso 4. Escuchó Moshe y cayó sobre su rostro. Pocas veces se utiliza esa frase con relación a Moshe. Varias veces, pero pocas. Cuando estaba en peligro su autoridad y estaba en peligro, ¿verdad?, el destino de Israel, caía Moshe sobre su rostro. Ya esto es una expresión de desgracia, una expresión de humillación hasta lo sumo, hasta el máximo, cayó al suelo sobre su rostro. Verso 5. Y habló a Coraj y a toda su asamblea diciendo, y ahí Moisés va a proponer algo que es increíble. Por la mañana habrá de hacer conocer Yahweh al que es de él, y al consagrado lo acercará a él, y a aquel que elija acercará a él. Hermanos, ¿qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de humildad? ¿Era él el preferido, el consagrado de Yahweh? ¡Sí! ¿Sabía Moshe que él era el consagrado de Yahweh para ser dirigente del pueblo de Israel? ¡Sí lo sabía! ¿Pudo haber dicho Moshe, no, yo soy el escogido de Yahweh y él ha dado pruebas de eso? ¿Pudo haberlo hecho? Sí pudo haberlo hecho. ¿Pero lo hizo? No. Eso es lo interesante. Eso es lo grande de este hombre. Que pudo haber dicho todo eso, pero no lo hizo. Él dejó todo en manos de Yahweh. Entonces miren qué cosa tremenda propone. Un riesgo tremendo, ¿verdad? Pero él sabía lo que estaba haciendo. Verso 6 dice, haced esto. Tomad vosotros incensarios, Coraj y toda su congregación, y poned en ellos fuego, y poned sobre ellos incienso ante Yahweh mañana. Y será que el hombre que elija Yahweh es, él es el consagrado. Basta para vosotros, hijos de Leví. Hermanos, ¿quiénes están, a quiénes le está hablando Moshe aquí? Está hablándole a los levitas, a los hombres escogidos por Yahweh para el ministerio del santuario. Todos eran levitas, excepto unos pocos de otra tribu de Rubén que se añadieron a ellos. Así que ahí había sacerdotes y levitas. Y Moshe deja todas las cosas en manos de Yahweh al ponerle esta prueba. Verso 8. Dijo Moshe a Coraj, escuchad ahora, hijos de Leví, ¿acaso es propio para vosotros que os haya distinguido el poderoso de Israel a vosotros entre la asamblea de Israel para acercarnos a él, para prestar servicio en el Mishkan de Yahweh y para estar al frente de la asamblea para servir ante ellos? Interesante. Verso 10. Él te ha acercado a ti, a todos tus hermanos, los hijos de Leví junto a ti. ¿Y buscáis también el sacerdocio? Hermanos, no todos los hijos de Leví podían ser sacerdotes. Ustedes saben eso, ¿verdad? Todos los hijos de Leví fueron elegidos para el servicio del santuario. Pero no todos podían ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque el jefe grande, Yahweh de los ejércitos, determinó que los sacerdotes iban a ser los descendientes de Aarón y nadie más. Ya. Entonces, eso es lo que Moshe le trae aquí a este hombre. Verso 11. Por lo tanto, tú, fíjense cómo él se enfrenta al hombre, sin rodeos, tú y toda tu asamblea, los congregados, están contra Yahweh. Y Aarón, ¿qué es para que os quejéis contra él? A pesar de todo eso, parece que ahí se calmó la cosa, se retiraron. Y luego el verso 12 dice, envió Moshe a llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, y le dijeron, no vamos a subir. La palabra subir es aliyah en hebreo, ¿verdad? Parece que eso, este hecho de que dice no vamos a subir implica que el santuario en esos momentos estaba erigido sobre un montículo, sobre un lugar un poco alto. Y allá estaba Moshe y ellos estaban allá abajo. Y dicen, no vamos a subir. Entonces se querían quedar abajo. Y hay mucha gente así, ¿verdad? Hoy día prefieren estar abajo y no subir. En la cultura hebrea y en la palabra de Yahweh, el subir implica superarse. Bajar significa denigrarse. ¿Ok? Por eso es que cuando vamos a la digo, ubicándonos nosotros en la Tierra Santa, si estuviéramos allá, para ir a Jerusalén hay que subir. Porque Jerusalén está puesta sobre un alto, sobre una loma, un montecito. Y entonces de ahí surge digamos, pues la idea de que ir a Jerusalén significa también o implica superarse, ascender. Incluso hay salmos especiales que se llaman Canción de las Subidas, que se cantaban solamente cuando, o principalmente cuando en las tres fiestas de las subidas, ¿verdad? Que había que subir a Jerusalén, Pesaj, Shavuot y Sukkot. En esas tres fiestas, todo el pueblo subía a Jerusalén y cantaban esos salmos especiales, ¿verdad? Del 120, me parece, en adelante. Así que ellos dicen ahora, no vamos a subir. Entonces, querían quedarse abajo. Verso 13. ¿Acaso es poco? Otra parte del reclamo viene ahora. ¿Acaso es poco que nos hayas hecho ascender desde una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto? ¿Para que te enseñorees sobre nosotros? ¿También enseñorearse? Hermanos, ¿qué clase de reclamo es ese, hermanos? ¿Ah? ¿Qué clase de reclamo es ese? ¿De qué tierra está hablando él ahí cuando dice que nos has hecho subir desde una tierra que emana leche y miel? ¿Cuál tierra? ¿Cuál tierra es esa? Egipto, claro, Egipto, Mitzrayim. ¿Ah? ¿Y qué eran ellos en Egipto? Esclavos, hermanos, esclavos. ¿Ah? No me diga que estaban en el paraíso cuando eran esclavos. No me diga que estaban en una tierra que emana leche y miel, que eso es un símbolo, ¿verdad? De prosperidad, de abundancia. ¿Ah? Cuando eran esclavos en esa tierra de Egipto. Pero eso es para que ustedes vean la necedad de la arrogancia. Cuando las personas se ponen arrogantes, dicen cosas necias como esta, ¿verdad? Una tierra que emana leche y miel, mentira. Ellos eran esclavos. Ese título le pertenece a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. ¿Okay? La tierra que emana leche y miel. Es un hebraísmo, anyway, ¿verdad? Que quiere decir de gran abundancia. Ah, cuando en Egipto ellos lo que comían era pan ázimo, pan sin levadura, principalmente, ¿verdad? También comían otras cosas, pero principalmente dice la tradición que les daban pan sin levadura para que tardara mucho la digestión y no pidieran tanta comida, ¿verdad? Así que, hermanos, esto muestra cómo se tergiversa el pensamiento del ser humano cuando, ¿verdad? Cuando pierde el sentido de orientación, hablando espiritualmente ahora, ¿no? Cuando pierden el sentido de quién es quién, de a quién escogió Yahweh para dirigir a su pueblo. Y eso ha pasado también con Yahoshua, nuestro amado maestro, el caudillo de Yahweh, el único caudillo en Israel, por lo menos mesiánico, ahora se llama Yahoshua, el Nazareno. Okay. ¿Y cuántos se han rebelado contra él de igual manera, hermanos? Qué tremendo, ¿verdad? Hasta le dicen, ¿cómo le dicen? Hereje, apóstata. ¿Y quién eres tú? Le dicen, hermanos, y ese es el escogido de Yahweh. No es nadie más. No soy yo, no es el Moré Hizkiyahu, Moré Leo y otros, ¿verdad? Que estamos acá, no es de eso que estamos hablando de Yahoshua y sus apóstoles, sus enviados, sus Shelehim. Esos son los jefes de nuestra asamblea mesiánica. ¿Ok? ¿Y cómo? Si está en el cielo Yahoshua y los otros están muertos, bueno, a través de sus escritos, obviamente. Okay. Según me preguntan, los sacerdotes eran los que realizaban el ministerio del santuario. Los levitas eran ayudantes, sí. Los levitas lo que hacían era, bueno, todos los preparativos. Cargaban el santuario, lo montaban, lo desmontaban, lavaban todo lo que había que lavar. todas las tareas del santuario, fuera de lo que sea el servicio per se, de ofrecimiento de sacrificios y oraciones e incienso, eran los sacerdotes los que lo hacían. Exacto, ya Coraj y su gente participaban de todo ese servicio del santuario, menos, ¿ve?, de lo que de los sacrificios en sí. O sea, los que ofrecían los sacrificios eran los sacerdotes, pero los levitas le ayudaban. Exacto, los levitas eran como servidores de los Kohanim. Sí, exactamente. O sea que tenían un gran privilegio, un gran honor. Y todavía quería más, en este caso, ¿verdad? En este caso, de Coraj. No todos, porque estos no eran todos los levitas que estaban aquí, hermanos, envueltos en esta rebelión. Era un grupo, una cuadrilla de hombres que seguían a este, de levitas que seguían a este hombre, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con el verso 15. Hay mucho que decir sobre este capítulo. Anoche yo pensaba que hay poquito hay para decir en el comentario de este libro, de este capítulo, quise decir. Y esta mañana volví a leerlo y encontré una riqueza. No es que había nada adicional, es el mismo libro que estoy usando de comentarios. Hay pocos comentarios, pero leyendo el texto, hermanos, encuentro una riqueza de sentido y de cosas que decir respecto a este capítulo. Verso 15. Se enfureció Moshe mucho y dijo a Yahweh. Vamos, antes de seguir leyendo lo que dijo, quiero hacer notar que la Septuaginta traduce este verso diferente. Esta parte, en vez de decir se enfureció, dice se entristeció. Se entristeció mucho Moisés. Y no sé, tiendo como a favorecer más esa traducción. Primero porque la Septuaginta griega, que fue hecha alrededor de 200 años antes del Mesías, más de 400 años antes del texto masorético, probablemente se basaba en unos manuscritos hebreos más que decían así y eran más antiguos. Así que aunque el texto masorético dice se enfureció, me suena como más auténtico el texto de la Septuaginta, que dice se entristeció Moshe mucho y dijo a Yahweh: no aceptes su ofrenda. No he tomado de ellos ni siquiera un asno, ni he hecho mal a alguno de ellos. Entonces dijo Moshe a Coraj, verso 16. Tú y toda tu asamblea estad ante Yahweh, tú y ellos y a Aarón mañana. Ah, qué interesante. Ahora es como si fuera una competencia, ¿verdad? Pero no era una competencia. Era un juicio que venía, pero tenía que estar a Aarón ahí. Porque esas eran las dos partes. La cuadrilla y a Aarón. El grupo de Coré y a Aarón. Esas son las dos partes. Y Moshe, qué clase de hombre este. Esto me recuerda a Elías. ¿Se acuerdan Elías? Cuando preparó su altar. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero es parecido. Y pusieron la leña en el altar. Y pusieron el torito, el becerro, picado ya en el altar. Y le dijo, échenle agua. Y después le dijo, vuelvan a echarle agua. Y creo que por tres veces dijo, échenle agua otra vez encima. Y hasta que incluso la zanja que hicieron alrededor del altar se llenó de agua. Y Moshe sabía que iba a bajar, digo, en este caso Elías, sabía que iba a bajar del cielo e iba a consumir todo eso. ¿Él lo sabía? No. Él creyó en fe. Bueno, en cierto modo lo sabía, ¿verdad? Pero es por la fe. Por la fe, sí. Y aquí está pasando lo mismo. Moshe no sabía, así como quien dice, en el sentido de tener una prueba, una palabra de Yahweh de que esto iba a suceder, pero él lo hizo por fe. Tomad cada uno su incensario y poned sobre ellos incienso. Y acercad ante Yahweh, cada hombre su incensario, 250 incensarios. Y tú y Aarón, cada cual con su incensario. Tomaron cada cual su incensario y pusieron sobre ellos fuego y colocaron sobre ellos incienso y se presentaron en la entrada de la tienda de reunión y Moshe y Aarón. Ok. Congregó contra ellos Coraj a toda la asamblea en la entrada de la tienda de reunión. Cuando dice toda la asamblea, no se refiere a todo el pueblo de Israel, sino se refiere a toda la asamblea que seguía a Coraj. O sea, toda su cuadrilla, toda su secta. Él formó esa secta ahí. Dice, y se reveló la gloria de Yahweh ante toda la asamblea. Ahí empezó a responder el todopoderoso Yahweh, el gran poderoso Yahweh. Se muestra entonces su gloria. ¿Y cuál era la gloria de Yahweh en ese tiempo? A ver, los que escriben en la pizarra. ¿Cuál era la gloria de Yahweh en ese tiempo? La Shejiná. Una columna de fuego de noche y una columna de nube de día. Eso es. Así que si era de día, se reveló la columna de nube. En ese momento, la gloria de Yahweh ante toda la asamblea. Esa es la Shejiná. Muchos hermanos confunden la Shejiná con la Ruach HaKodesh. ¿Okay? La Ruach HaKodesh, que es hembra, y se dice Ruach, no Ruach. Lo repito para que lo aprendan bien claro, ¿verdad? Todos los hermanos. Es una cosa y la Shejiná es otra cosa diferente. La Ruach siempre es invisible. La Shejiná es visible. ¿Okay? En el aposento alto, ¿qué estaba allí? ¿Qué apareció allí? Ruach es el espíritu, hermano, sí, el espíritu. Pero la palabra española espíritu tiende a confundir. Por eso usamos el hebreo. En el aposento alto, hermanos, al comienzo de la asamblea mesiánica restaurada, se manifestaron tanto la Ruach como la Shejiná. Aunque no lo diga allí, pero lo sabemos. La Ruach estaba representada en ese momento por un viento tempestuoso que dice que azotó aquella casa. ¿Se acuerdan? La Shejiná estaba representada por unas llamitas de fuego que aparecieron y se posaron sobre cada uno de los presentes. Estoy hablando del Pentecostés que se menciona en Hechos capítulo 2, la fiesta de las semanas. ¿Ok? Entonces no confundan la Ruach con la Shejiná. La Shejiná es la presencia visible o palpable de alguna manera de Yahweh. En este caso que estamos estudiando es la columna de nube. La Shejiná es una fuerza invisible de Yahweh que se puede manifestar de diferentes maneras, ¿verdad? Pero generalmente es invisible. Esa es la Ruach. Habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo, verso 20, separaos del seno de esta asamblea y los voy a exterminar en un instante. ¡Wow! ¡Uy! Ahora se oyó una voz. Posiblemente no la oyó toda la asamblea, ¿verdad? Todo el pueblo. Pero la oyeron estas dos personas porque dice ahí, habló Yahweh a Moshe y a Aarón. Ahí está. Ellos dos la oyeron. Separaos del seno de esta asamblea. Y los voy a exterminar en un instante. Otra vez la palabra asamblea en este caso se refiere a la cuadrilla de Coraj, ¿sabes? No a toda la asamblea de Yahweh, sino al grupo ese reunido ahí. Verso 22. Se prosternaron sobre sus rostros. Hablando ahora de Moshe y Aarón. Se prosternaron sobre sus rostros y dijeron, Elohim, el Elohim de los espíritus de toda criatura. ¿Acaso un solo hombre va a pecar y contra toda la asamblea habrás de enfurecerte? Hermanos, Moshe tenía, seguro que el que habló fue Moshe. Moshe tenía un sentido de justicia extraordinario. Al punto de argumentar incluso con Yahweh, hermanos. Como diciéndole aquí, tú vas, no puede ser, ¿cómo tú vas a castigar toda la asamblea por un hombre que pecó? Lo que pasa, la equivocación de Moshe es que no fue un solo hombre que pecó. No fue un solo hombre que pecó. Coraj solamente era el cabecilla de aquella asamblea rebelde. ¿Okay? Así que no fue un solo hombre. Es curioso que aquí, por ejemplo, el Rabino Mordejai traduce Dios, Dios de los espíritus. Y en otras traducciones cristianas también, Dios, Dios de los espíritus. Y no hacen diferencia entre los títulos hebreos diferentes de Yahweh. En hebreo dice, hay dos formas del título. Dice, El Elohe Haruhot. El es un título, significa poder o gran poder. Elohe significa el poderoso de. Haruhot de los espíritus. Entonces, Él es un título que ya pues nadie conoce, ¿verdad? Por gracias a las traducciones. Pero es un título que significa un gran poder. Yo no sé si ustedes han oído los católicos. Yo oía mucho antes los católicos hablar del gran poder. ¡Ay, gran poder! El gran poder, esto y lo otro, ¿no? Y se utilizaba mucho esa frase en el vocabulario católico. ¿Verdad? El gran poder. Hermanos, eso es herencia hebrea. Sí, el gran poder. Deberíamos poder rescatar ese título. De alguna manera, ¿no? No sé, a través de alguna traducción bíblica nueva, tal vez. Aquí es traduciéndolo con ese sentido. Diría, gran poder, el poderoso de los espíritus. De toda criatura, ¿acaso un hombre va a pecar y contra toda la asamblea habrás de enfurecerte? 23. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a la asamblea diciendo, alejaos de en derredor de la morada de Coraj, Datán y Abiram. Ahí está. Esa es la orden. Alejarse de los, ¿cómo se llama esto? De los rebeldes, ¿verdad? Y fíjense que en el caso de la política, ese es un buen consejo también. ¿Saben por qué? Porque aun cuando los rebeldes, los que se rebelan contra un gobierno, puede ser que tengan razón, ¿saben? Hay veces que sí, hay veces que hay gobiernos tan malos que se merecen que el pueblo se rebele, ¿verdad? Y no estoy diciendo, ¿verdad? No estoy desacreditando las rebeliones políticas. Cuando son justas, pues son justas, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que es más conveniente alejarse de eso, los hermanos creyentes especialmente, ¿verdad? Aun cuando una rebelión contra el gobierno sea justa en su país o donde sea, es más conveniente para los creyentes alejarse de esos grupos rebeldes. Hay gran peligro en eso. Muchos pierden la vida. Muchos caen presos, etcétera, ¿no? Ok, ya eso es aplicándolo a la política. Ya aplicándolo a lo espiritual, pues también hay peligro, ¿verdad? En apegarse o a, ¿cómo se dice? Pues, de alguna manera ligarse, ¿verdad? Con estos grupos rebeldes que se rebelan contra Yahweh. Ahora, verso 25. Se levantó Moshe y se dirigió hacia Datán y Abiram. Y fueron en pos de él los ancianos de Israel. Así que los ancianos, esos son los 70 ancianos que se eligieron, ¿verdad?, en Israel para ayudar a Moshe. Y en este caso, qué lindo que se levanta Moshe y se dirige hacia los rebeldes. Y los 70 ancianos se van detrás de Moshe. O sea, lo ayudan, lo apoyan, se unen a él. Eso es lindo, hermanos. Cuando un dirigente, ¿verdad?, siente el apoyo de sus compañeros dirigentes, es tremendo apoyo, tremendo, digamos, consuelo, tremendo refuerzo, ¿verdad? Verso 26, y habló a la asamblea diciendo, apartaos ahora de cerca de las tiendas de los hombres malvados estos, y no toquéis nada de lo que les pertenece. No sea que perezcáis por todos sus pecados. Moshe sabía que estos hombres iban a perecer. 27. Se retiraron de cerca de la morada de Coraj, Datán y Abiram en derredor, pero Datán y Abiram salieron erguidos a la entrada de sus tiendas. Otra vez se levantaron, junto a sus mujeres y sus hijos y sus infantes. ¿Ah? Datán y Abiram, hermanos, se quedaron ahí erguidos junto, ¿verdad?, a Coraj. O sea que siguieron en su rebelión mientras otros se retiraron. Y aunque no está dicho en este verso, pero sabemos que algunos de los hijos de Cora se retiraron. Porque no todos los hijos de Coré murieron en ese caso. Ok, y sabemos, por ejemplo, hay algunos salmos que fueron escritos por los hijos de Coré, lo dice ahí, ¿verdad? Esos son los hijos de Coré que se salvaron porque se arrepintieron de la rebelión y se retiraron en este momento. Hasta lo último, Moshe les dio una oportunidad de salvarse, de retirarse de la rebelión, ¿verdad? Hermanos, todo esto es un retrato de cosas que suceden hoy día también, ¿saben? Verso 28. Dijo Moshe, por medio de esto vais a saber que Yahweh me ha enviado para hacer todos estos actos, pues no son de mi voluntad. O como dice literalmente, o otros traducen, no son de mi corazón. Verso 29. Ahora viene el desafío grande de Moshe, que equivale a aquello del agua, al milagro ese del agua de, en caso de Eliyah, ¿verdad? De echarle agua al sacrificio, al altar y todo, ¿verdad? Para hacer más difícil que se quemara todo eso. Y sin embargo se quemó todo. Esto de ahora es equivalente a aquello. Este es el desafío. Dice Moshe, si como morir todo hombre muriera en estos, y cual destino de todo hombre fuera el destino de ellos, no es Yahweh el que me ha enviado. En otras palabras, si estos hombres mueren como los demás, como mueren todos los hombres, de manera natural, entonces Yahweh no me ha enviado. Si hubiera pasado eso, pues Moshe queda desacreditado, ¿verdad? Pero si una creación va a crear Yahweh y va a abrir la tierra, su boca, y los va a tragar a ellos y a todo lo que les pertenece, y van a descender vivos al sepulcro, entonces sabréis que han exacerbado estos hombres a Yahweh. ¡Wow! Hermanos, qué tremendo. Verso 31. Ocurrió que al concluir él de hablar todas estas palabras, se partió la tierra que estaba bajo ellos, bajo Datán, ¿verdad? Coraj, Datán y Abiram. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todas las personas que eran de Coraj y todos los bienes. Y descendieron ellos y todo lo que les pertenecía vivos al sepulcro. ¡Wow! Al Sheol, dice en hebreo. Y los recubrió la tierra, o sea que se cerró otra vez, y se perdieron del seno de la congregación. Y todo Israel, que estaban en derredor de ellos, huyeron a sus gritos. Pues ellos dijeron, no sea que nos trague la tierra. Y un fuego salió de ante Yahweh y consumió a los 250 hombres que habían ofrecido el incienso. Quiere decir que fíjense, que la rebelión de 250 hombres no fueron tragados por la tierra. Fueron solamente estos tres individuos, Coraj, Datán y Abiram, con sus familias, ¿verdad? El resto, la asamblea esa de 250 hombres, murieron también, pero no fueron tragados por la tierra. Fueron quemados, ¿verdad? Salió un fuego de Yahweh y los consumió. Hermanos, qué tremendo. Qué experiencia tremenda, que nos debería enseñar una lección, ¿verdad? Con Yahweh no se juega, como dice un hermano acá. Hermanos, quiero hacer una acotación sobre el verso 33. Ustedes saben que los cristianos creen que cuando uno muere, no muere, lo cual es una total contradicción. No entiendo, como decía Laura Bozzo, me quedo bruto. No entiendo cómo si está muerto, está vivo, ¿en qué quedamos? ¿Está muerto o está vivo? Bueno, pues ellos dicen, está muerto y está vivo. Hermanos, hay que aprender a hablar. O están muertos o están vivos, punto. Son dos conceptos contradictorios. Ahora, mire lo que dice aquí. Todo lo que descendieron ellos y todo lo que les pertenecía, vivos al Sheol, vivos al sepulcro. ¿Qué quiere decir eso? Si esta gente fueron castigados con descender vivos al sepulcro, eso quiere decir que fuera de ellos, todos los que descienden al sepulcro son muertos. Hermanos, analicen ese pasaje y utilícenlo. ¿Ok? Eso es para que vean que los que están en el Sheol no están vivos, están muertos. Están muertos, ahí lo dice, excepto este grupo. Estas personas descendieron vivos al sepulcro. Claro, después que descienden y los traga la tierra, entonces se mueren. Pero los muertos, hoy naturales, los que mueren por naturaleza, mueren primero y después son sepultados, ¿verdad? Obviamente. Pero en este caso fue al revés. Fueron sepultados primero y después murieron. Ese fue el castigo de ellos, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, eso es un punto quizá teológico. Ahora, voy a hacer un punto ecológico, cambiando de la teología a la ecología. Hermanos, les voy a decir algo ahora que quizás suene un poco loco para ustedes, pero a mí me gusta pensarlo de esta manera. Escúchenme bien. La Tierra, el planeta Tierra, para mí, es un ser vivo. Es un ser, yo no sé si llamarlo ser, ¿verdad? Una cosa o lo que sea, pero es vivo, vivo, vive. Fíjense que si usted apoya, si usted afeita la superficie de la tierra, la grama, usted afeita la, ¿cómo se dice? Quita toda la hierba en un lugar, ¿qué pasa poco tiempo después? Vuelve a crecer. Como cuando el hombre se afeita la cara, ¿verdad? Pasa una navaja y se afeita toda la cara. Y las mujeres se afeitan también las piernas y etcétera. ¿Y qué pasa después? Vuelve a crecer, porque somos organismos vivos. Y los organismos vivos se renuevan. ¿Ok? Entonces, esto es quizá una parábola, hermanos. No lo tomen tan literal, ¿verdad? Pero para mí es literal. La Tierra es el planeta Tierra es un organismo vivo, hermanos. No se crean eso de que es una bola de piedra cubierta de tierra. No. La bola de piedra nada más que son los huesos del planeta. Ese es el esqueleto. ¿Ah? El resto es materia viva. Y esa tierra que usted afeita, por decirlo así, ¿verdad? Le quita la hierba, vuelve a crecer la hierba. ¿Hay desiertos en esta tierra que nunca crece nada o casi nada? Sí, esas son las llagas de la piel del planeta, hermanos. Que por alguna razón, generalmente por barbaridades del hombre, de la raza humana, se formaron los desiertos. Esas son las cicatrices de la piel de nuestro planeta, hermanos. ¿Ok? Y por la mala administración y todo lo que sea, la tierra se enferma. Y a veces se pone árida, pero es por la mala administración de la humanidad. Hermanos, pero en condiciones óptimas, bien cuidada, la Tierra, el planeta Tierra fue creado para durar por toda la eternidad, para siempre, como un paraíso, porque es un organismo vivo. Y aquí este pasaje me confirma en cierto modo esa teoría mía, esa hipótesis mía. Vamos a ver el verso 30 otra vez. Pero si una creación va a crear, Yahweh va a abrir la tierra su boca. La tierra tiene boca. Ah, ahí lo dice. Et pija. En hebreo dice. En hebreo en este caso usa la palabra Adamá en vez de Aretz. Dice Adamá. Ah, upatsta Adamá et pija. Quiere decir su boca. Pija quiere decir su boca. Pi es boca. Entonces la tierra tiene boca. Y Diego dice, y los va a tragar a ellos. Entonces la tierra puede tragar. Y más tarde, ¿ah? Dice que se abrió la tierra y después se cerró otra vez. Y el verso 32, abrió la tierra a su boca y los tragó. Ahí está. Entonces los tragó. Entonces, ¿qué lección deberíamos aprender de esto? Hermanos, si nuestro querido planeta Tierra es un ente vivo, tenemos que respetarlo más, tenemos que cuidarlo. Hay dos conceptos humanos que llevan a dos caminos diferentes, uno bueno y uno malo. El ver la Tierra como madre, como algunos dicen la madre Tierra, lleva a la idolatría. Pero al ver la tierra como una sierva nuestra, nos debe llevar a cuidarla, a protegerla, a tratarla como se trata en la Torá a los siervos, ¿verdad? Con todo respeto y con amor y cariño. Entonces, cuando empezamos a tirar latas y botellas por todas partes, en la playa, a la orilla de las carreteras, estamos tratando de destruir la tierra, estamos descuidándola. Los que adoran a la tierra están mal, hacen mal también. Bueno, no hay que adorarla, ¿verdad? Es una creación. La tierra es nuestra sierva, no es nuestra madre. Jamás la tierra es nuestra madre, es nuestra sierva, nos sirve, nos da alimento, no, nos sirve. Eso es la tierra, nuestra servidora o sierva. Y como tal, tenemos que cuidarla. No podemos destruirla, maltratarla. Tenemos que ser súper responsables para que este planeta dure más. Si las cosas siguen como van, hermanos, a menos que el Creador intervenga, este planeta se puede dañar a través de los siglos. Si la humanidad sigue maltratándola como va, puede perder su agua y otros beneficios. Si sigue la gente tirando la basura por todas partes, haciendo basureros en todas las ciudades y llenando la tierra de desperdicios que pudieron haber sido reciclados, pero por descuido y por ignorancia no lo hicieron. Entonces todo lo lanzan a la tierra, al suelo o al mar, destruyendo nuestra sierva, la tierra, que nos da el alimento. Entonces, por eso prefiero pensar que la tierra es un ente vivo y que tenemos que cuidarlo y protegerlo para que no muera. Puede morir. Nuestro planeta pudiera morir, hermanos, si no lo tratamos como se debe. Y yo quisiera que todo el mundo escuchara esto y lo viera, por lo menos, si no literalmente, por lo menos de manera simbólica, ¿verdad? Que la Tierra, nuestro planeta Tierra, hermoso y glorioso y precioso, inigualable. Para mí es la creación más gloriosa de todo el universo. Este planeta que Yahweh nos dio, nos regaló. Interesante. Hermosa, con montañas y valles y mares y lagos y ríos. Válgame. Faltan palabras para describir las glorias de este planeta. Y entre la raza humana, la mujer. Ustedes saben que el Creador se inspiró en las montañas para crear a la mujer. ¿Ah? Sí. Haga la comparación y usted verá, no hay que ir a los detalles. Por eso la mujer es la creación más gloriosa y más hermosa de la humanidad, digo, de este planeta. Y este planeta es la creación más hermosa y más gloriosa del universo, hermanos. Yo no entiendo por qué la gente quiere ir al cielo. No lo entiendo. El cielo está aquí, hermanos. El cielo está aquí. Este es nuestro cielo, hermanos. Y nosotros no vamos a ir para el cielo a nada. El cielo va a venir acá. O sea, el reino, pues quiero decir. El reino del Padre va a venir para acá. Y aquí es donde se va a restaurar el paraíso como era al principio. Hermanos, entonces sí que se cumplirá a cabalidad esto que estamos diciendo, ¿verdad? De que este planeta será el centro del universo, el lugar más hermoso y más glorioso del universo entero. Si es que hay otros planetas habitados, pues lo siento por ellos, pero a nosotros nos tocó el más precioso, el más glorioso planeta de todos. Así que, hermanos, vamos a cuidarlo. Vamos a cuidarlo. No seamos irresponsables. Cuando uno tira basura por todas partes, es un irresponsable. Cuando uno tira basura al mar, es un irresponsable. A los ríos, etcétera. Cuidémonos mucho de eso, hermanos. Vamos a amar este planeta que es nuestra sierva, la tierra, la sierva de la raza humana. Y con eso, queridos hermanos, y con esta reflexión sobre la tierra, nuestro hermoso planeta Tierra, yo vivo enamorado de este planeta. Y no quisiera que me sacaran de aquí para ninguna parte. Siempre hay lugarcitos más lindos que otros, ¿verdad? Pero en general, hablando en general, Estoy enamorado de este tremendo y glorioso planeta. Cada vez que veo en la televisión hombres esquiando en el agua, en el mar, jalados por un bote de motor, y veo esa belleza que se aprecia de un hombre esquiando, deslizándose sobre el agua, eso es increíble, hermano, tremendo. A mí me emociona eso. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vemos en las películas, porque algunos no podemos viajar, ¿verdad? Hay quienes tienen el privilegio de poder viajar mucho, otros no. Los que no podemos viajar mucho, pues vemos la televisión, esas películas, esos documentales preciosos sobre la tierra, sobre distintos países, sobre distintos pueblos, tribus. Eso es una maravilla, hermanos. Eso es una gloria ver esos documentales, esa es la palabra, sí. Así que los que no puedan viajar, pues vean la televisión, hermanos. Ahí hay buenos documentales, pero no vean todas las porquerías que se muestran ahí. Un montón de basura. Todos los días pasa por televisión, pero usted la echa a un lado y ve entonces los documentales y las noticias. Eso es lo que vale la pena de la televisión. Así que los dejo con esa reflexión, queridos hermanos. Hasta la próxima, entonces, hermanos. Shalom.